Gran parte de lo que os voy a contar va muy conectado con lo que os ha contado antes Fernando. Sabéis que el 28 de diciembre del 2004 aprobaron la Ley Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer. En principio, esto se vendió como una ley que venía a proteger a las mujeres que sufrían una desigualdad y que supuestamente eran asesinadas o agredidas por el mero hecho de ser mujer. Esta ley se llevó al Tribunal Constitucional, que finalmente, no por unanimidad, se declaró esta ley constitucional. 20 años después, casi 20 años después, 17 años después en concreto, pasó algo muy curioso, algo que no se hubiera aceptado en ningún otro país. Un exministro y otra persona muy relacionada con el gobierno dijo abiertamente en un medio de televisión que el gobierno de aquel entonces había presionado al Tribunal Constitucional para que declarase constitucional esta ley. La sociedad española ni siquiera abrió un debate. Los políticos de la oposición tampoco abrieron un debate. Porque, como bien nos ha dicho Fernando, nos han enseñado a no criticar lo políticamente correcto. A mí me han llegado a decir, por estar en contra de esta ley, que estoy a favor de que maten y agredan a las mujeres. Así de repulsivo es. Muchas de las personas que ahora me siguen abiertamente llevan haciéndolo durante años, pero muchas me reconocían: leo tus publicaciones, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ni voy a darle al botón de seguir ni voy a hacer ningún comentario por lo que puedan comentar de mí mis compañeros de trabajo y mi familia. ¿Por qué? Porque han enseñado a la sociedad española a que criticar la Ley Integral de Violencia de Género es asumir que estamos de acuerdo con que agredan a las mujeres. Parece kafkiano, ¿verdad? Pero es así. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de la gente que opina esto ni conoce la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, la comúnmente llamada LIV, ni conoce tampoco las consecuencias que tiene. Sobre todo, las consecuencias que tiene en lo que para mí son los más vulnerables y el objeto de esta lucha. Una lucha que, por cierto, he pagado muy cara tanto mi familia como yo. Más tarde os explico por qué. Lo que muy poca gente sabe es que esta ley, aparte de haberse declarado inconstitucional, porque rompe esta igualdad entre hombres y mujeres que nos da la Constitución, nos hace volver a un tipo de derecho que había quedado obsoleto: el derecho de autor. Nosotros tenemos nuestro sistema jurídico basado en el derecho de hecho, es decir, castigamos un acto porque ese acto se considera que es delictivo y proporcionalmente a lo gravoso que es ese acto, tiene un castigo. Sería impensable, ¿verdad?, que a día de hoy el Código Penal dijese, a partir de ahora, robar pues una cartera con violencia tendrá para los negros o chinos una pena de 9 meses, para los blancos una pena de 6 y para los de pecas una pena de 3. ¿Lo aceptaríamos? No. Pues resulta que en el ámbito de la violencia de género sí lo aceptamos. El mismo delito es más castigado si lo comete un hombre que si lo comete una mujer, si estamos hablando dentro del ámbito de la violencia doméstica y de la violencia de género. Esto para mí rompe el meollo de nuestro derecho y de nuestra Constitución. Esto a mí no me hace, como mujer, más igual a otra persona. No me hace más igual. No se rompe una desigualdad con otra desigualdad. Pero es que cuando llevas estas premisas al derecho, que es lo que garantiza nuestra evolución como sociedad, entonces corremos un grave peligro. Os voy a contar las consecuencias de la Ley Integral de Violencia de Género que no os van a contar en la tele, que os van a contar de soslayo en la facultad y que luego veréis, sufriréis y lloraréis si os dedicáis al derecho penal o de familia cuando tengáis el honor de poner sobre vuestros hombros una toga. La Ley de Violencia de Género cambia y modifica el Código Penal y modifica también el Código Civil. El problema está en que hasta el 3 de septiembre de este mismo año, cuando a un hombre lo denunciaban por un delito de violencia de género, denunciaban, no condenaban, solo denunciado, no podía tener la custodia compartida de sus hijos. Solo podía tener un régimen de visitas que muchas veces se acordaba en un punto de encuentro familiar durante 2 horas cada 15 días. Un punto de encuentro familiar es algo así como una cárcel para niños y papás. Son centros con habitaciones cerradas, muchos de ellos sin ventanas, donde teóricamente allí, bajo supervisión, unos papás denunciados y unos niños que no entienden lo que pasa deben ser vigilados para ver si saben relacionarse de forma adecuada. Es decir, castigan al papá que aún no ha sido condenado y al niño. A partir de la reforma del 3 de septiembre, una persona que esté denunciada por violencia de género o violencia doméstica no solo no podrá tener la custodia compartida de sus hijos, sino que además no podrá ni verlos ni comunicarse con ellos. ¿Cuál es el problema? Que los procedimientos de violencia doméstica, salvo causas muy graves, que es donde normalmente quien agrede es una mujer, suelen archivarse en 24 horas. Los de violencia de género, donde el agresor y denunciado es el hombre, puedes tardar hasta 3 y 4 años en demostrar tu inocencia. Cuando han pasado 3 y 4 años y solicitas ver a tus hijos, unos hijos a los que no conoces, después te dicen que como llevas tantos tiempos sin ser papá y tus hijos ya no te reconocen como tal, vas a seguir viendo a esos hijos, como al principio, en un punto de encuentro durante un año. Te encuentras con que dejaste a un hijo, a una hija o a un hije de 5 años y cuando puedes volver a verlo tiene 10 u 11 años. Y para ese adolescente o preadolescente tú no eres su padre, sino que eres pues algo parecido a un tío de Cuenca que ha venido a visitarle. Estas relaciones paterno-filiales, difícil y muy raramente vuelven a restablecerse. Porque de hecho, aun cuando un juez da la orden de que se restablezcan, muchas mujeres incumplen esa orden porque saben que las consecuencias son, en el 99% de los casos, ninguna. Yo tengo en mi despacho, en estos momentos en expedientes activos, como unas 16 sentencias y resoluciones que otorgan a padres el derecho de ver a sus hijos, de tener comunicaciones con ellas, e incluso tengo 3 que le otorgan el derecho de ejercer la custodia compartida. Pero esos 16 están separados del resto de resoluciones. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos años intentando que la justicia reconozca y ejecute ese derecho. Tenemos una victoria amarga, amarga, y detrás de esa victoria amarga hay padres que a duras penas pueden seguir viviendo, emocionalmente destrozados porque se les ha arrancado de cuajo lo que más quieren. Abuelos que mueren sin volver a ver a sus nietos. Y niños destrozados psicológicamente, instrumentalizados, comprados, alienados, sin figura paterna, sin familia paterna, que cuando son adolescentes y adultos lo único que han aprendido es a instrumentalizar el dolor, a que todo vale y que hacer daño está justificado. son niños perdidos, niños que han llegado a vender a sus padres a cambio de un móvil, niños que han llegado a decir que sus padres les agredían por una moto, pero no solo por una moto y por el beneplácito de sus madres, por tener el cariño y la aprobación de sus madres. ¿Cómo lo hacen? No de forma directa. ¿Os imagináis ser un niño de 5 años y que cuando vienes de ver a tu padre entres por la puerta y digas: «Mamá, qué bien me lo he pasado», y lo que recibas es: «Muy bien, a tu habitación». Y la siguiente semana vuelves a decir: «Qué bien me lo he pasado con papá y su pareja, ya no vamos a ir al zoo». La tercera semana llega el niño y dice: «Uf, me he aburrido un montón con papá. Qué bien, vamos a ir al zoo, a McDonald's, al cine, ¿qué más quieres?». ¿Sabéis lo que aprenden estos niños? A ocultar el cariño que sienten por sus padres. Esto es lo que aprenden. Estos son los daños que trae la Ley Integral de Violencia de Género. Cuando tú le dices a una parte de la población: «Tienes una ley que puedes instrumentalizar, vas a conseguir todo lo que quieras, vas a poder hacer daño a aquella persona a la que quieres hacer daño, y las consecuencias van a ser ninguna legalmente». Luego lo que no saben es que la mayor parte de estos niños se convierten en grandes pedidores. Y cuando están acostumbrados a cambio de hacer lo que tú quieres, yo te pido y tú me das, llega un momento en el que la madre no puede cumplir todas las exigencias. ¿Y sabéis lo que pasa después? Que estos niños destrozados y con una visión de la vida absolutamente distópica, lo que hacen es volcar su agresividad con quien viven ellos en su casa. ¿Sabéis la de custodias exclusivas de mamás que luego se han revertido y han querido devolver a los niños a sus papás cuando están destrozados y decir: «Eres su padre, quédatelos»? No, perdona, era su padre también hace 10 años. Lo que quieres ahora es que coja los trozos de una guerra que te ha interesado comenzar, mantener y no finalizar nunca. Todo esto no lo vais a ver ni en el Código Penal ni en el Código Civil. Y probablemente vuestros profesores no podrán enseñároslo ni decíroslo en clase. Probablemente empecéis a verlo cuando entréis en sala. Y también veréis una cosa que no debéis hacer jamás. Veréis cómo muchos de vuestros compañeros han caído en lo políticamente correcto y no serán capaces de decir en sala la verdad y echarle narices al asunto, a pesar de que detrás de esa toga tienen arropados la vida de miles y miles de niños durante su carrera profesional. Ser abogado supone una responsabilidad con vuestros clientes y también una responsabilidad con la sociedad en la que vivís. Ser abogado es una responsabilidad mucho más grande de lo que os van a enseñar. En cada expediente que hay en mi despacho, en esos folios, tengo las caras de niños, el llanto de niños, de padres y de abuelos. En mi despacho no permito que la gente que trabaja para mí hable del expediente 317 del 2018 o del expediente 4 de enero del 2021. No. Se llama a los expedientes por sus nombres. Toda la gente que trabaja en mi despacho conoce los nombres de mis clientes, de su familia, de sus hijos, y les insto a ver la cara de esos niños para que cuando trabajen, no trabajen sobre un expediente. Trabajen sobre la posibilidad de aportar a esos niños una vida decente Y decente no en el sentido sexual de la palabra. O tener una vida que se asemeja mucho a la tortura. Sí. He llegado a ver grabaciones de niños a los que si no decían al día siguiente en el juzgado que querían estar con su mamá, les amenazaban con no darles de comer. Niños a los que habían quemado con un cigarrillo para poder culpabilizar al padre. Esta es la realidad de la Ley Integral de Violencia de Género. Supuestamente estaba creada para proteger a las mujeres. Me parece muy bien. La ley debe proteger a hombres, mujeres, ancianos, niños. El problema está en que las mujeres que son realmente maltratadas casi no reciben las ayudas. ¿Sabéis por qué? Porque a las mujeres realmente maltratadas les cuesta mucho denunciar. A las mujeres realmente maltratadas, cuando están en una sala, les cuesta hablar. En cambio, es muy fácil ver cuando es una denuncia, estás ante una denuncia instrumental, por la forma. Una mujer que realmente tiene miedo se expresa de una forma determinada. Y una mujer que no tiene miedo, pues hace lo que me han hecho a mí hace 5 años. Llora, le entra un ataque de ansiedad, patalea, solicita un médico, dice que no puede vivir con esa angustia. Cuando le preguntan si quiere ir a una casa de acogida, dice que no, que ya quiere quedarse con su casa. Una mujer que tiene miedo. Cuando le pregunta si quiere que el padre de sus hijos vea a sus hijos, hombre, fines de semana alternos, que yo tengo que rehacer mi vida. Y lo mejor, hace 5 años cuando salí de la sala, después de que un forense atendiera a una víctima de violencia de género que lloraba y se desmayó delante de su señoría, al salir me hizo un gesto obsceno que se hace con un dedo. Me rió, se rió y me dijo, jódete. ¿Verdad? Pues esta señora también la protege la Ley Integral de Violencia de Género y a esta señora se le proporciona pensión, acceso exclusivo a sus hijos y todo lo que necesite. Absolutamente todo. Si a un hombre le golpean, le echan de su casa, se queda sin trabajo, si no tiene familia está solo. Pero ahora os quiero contar el por qué yo me dedico a esto. ¿Os imagináis que una mujer maltratada fuese obligada por un juez a ir a declarar a un juzgado de la mano de su maltratador? ¿Verdad que no? ¿Sabéis cómo van los niños que denuncian haber sido maltratados por sus madres? De la mano de su supuesta maltratadora. ¿Sabes lo primero que te preguntan cuando te ven allí? Cuando termine de hablar, ¿con quién me voy? Pues si no ha habido sangre, te tienes que ir con tu mamá. Dice, ah, vale. Y cuando entra, recuerdo a un niño de 7 años que decía, me pegó, pero muy flojito, y fue culpa mía porque me porté mal. ¿Verdad, mamá? ¿Quién protege a estos niños? ¿Somos una sociedad avanzada? ¿Primer mundo? No. ¿Sabéis? Cuando se dictó una resolución porque recurrí y dije que un niño, que ese niño no podía ir de las manos de su madre a declarar, la Audiencia Provincial dijo que lo sentía mucho, que en parte me entendía. Pero ¿sabéis qué? Que la custodia la tenía la madre y no hay protocolos de otra manera, que tiene que haber sangre. Lo comenté a compañeros. Dije que debíamos hacer un escrito, que alguien debía protestar sobre eso. ¿Sabéis cuántos firmaron? Yo. De verdad, que la sociedad española siga callada ante cosas así, me alucina. Pero ¿sabéis lo que más me alucina? Que participemos. En una de las charlas que di hace 2 años, conté una situación que había vivido esa mañana. Les dije, esta mañana, antes de entrar en el despacho, vi cómo un señor cogía a una señora, la zarandeaba por los brazos y le decía, cuando llegues a casa te vas a enterar, subnormal. Dije, ¿qué haríais? Y todos, hombres y mujeres, decir, llamar a la policía, evidentemente, intervenir, salvar a esa mujer. Cuando les dije que la escena que había visto no era exactamente esa, sino que el hombre era la mamá y la mujer era un niño que tendría unos 4 o 5 años, todo el mundo se calló. La escena era real. Mi despacho está en el centro del Escorial. Pasó mucha gente. Nadie dijo nada. Todos aceptamos que la violencia a los niños, si viene de sus madres, es legítima. ¿Sabéis que a un hombre, por ese zarandeo y por ese subnormal, no hubiera podido volver a ver a sus hijos, se hubiera tenido que largar de su casa siguiendo pagando la hipoteca y que podían caerle entre 2 y 3 años de cárcel? Esto es la Ley Integral de Violencia de Género. Por eso cuando voy a un juzgado, siempre defiendo a mi cliente y el sentido común. No puedo callarme. Siempre dedico como mínimo en mis alegaciones 1 o 2 minutos a pedir a su señoría que evidentemente la ley tiene que aplicarse, pero que se aplique con sentido común. ¿Sabéis que llevo un caso de 2 niños en Orense, que uno de ellos lleva 2 años en un centro de menores, porque después de denunciar a su madre y que se le sobreseyera el caso, juró que jamás volvería con ella? Pues no va a salir de ese centro de menores hasta que no quiera visitar a su madre y estar y vivir con su madre. Cuando un niño denuncia a un padre, os puedo asegurar que las medidas que se toman son hiperdrásticas y que no hay ningún niño en ningún centro de menores por no querer ver a su padre. Esto es lo que trae la Ley Integral de Violencia de Género. Parece mentira, ¿verdad? Si pintaba súper mona. ¿Sabéis por qué funciona? ¿Y sabéis por qué la defienden? Porque durante años han estado muy ocupados en hacer y rentabilizar que las mujeres nos sintamos vulnerables. Yo debo sentir que he tenido un techo de cristal. Yo debo sentir que no puedo ir sola por la calle, ni borracha, ni sin emborrachar, ni chutada de Red Bull. Me dicen que no puedo hacer lo que quiero. Me dicen que he estudiado Derecho porque un ente que se llama patriarcado no me dejó entrar en la Facultad de Ingeniería, porque yo debería querer ser ingeniera. Yo no soy ni vulnerable ni débil, ni necesito ayuda del Estado. Soy absolutamente igual de capaz que cualquier hombre, pero dentro de mis capacidades y a donde mi esfuerzo me lleve. ¿Os habéis fijado una cosa? ¿Os habéis fijado lo manipulables que somos? Quiero hacer, y no os aburro más, porque sé que soy muy pesada, un comentario sobre lo del lenguaje inclusivo que comentaba Fernando. ¿Os habéis dado cuenta que cuando dicen todos los trabajadores, trabajadoras, trabajadoros, trabajadorus, todas las presidentas, presidentes, presidentos, pero nunca dicen la tasa de agresores, agresoras, agresoros es del 1% de la población global? El número de maltratadores, maltratadoras, maltratadoros es este. Solo se utiliza el lenguaje inclusivo para cuestiones positivas. A mí normalmente no debería representar que me llamasen abogado. Pero si yo fuera un hombre y quisiera que me llamaran abogada, tendrían, pues, como yo creo que me mandarían un ramo de flores, unos bombones y podría ser hasta ministra, solo con ese gesto. Antes pasaría por un supermercado. Pero quiero que os deis cuenta de que estamos participando. Aunque estemos aquí y lo estemos criticando y seamos conscientes, seguimos participando. ¿Y sabéis por qué? Porque disentir del grupo, como decía Fernando, ese miedo al aislamiento es real. ¿Pero sabéis por qué? Porque el peligro también es real. Yo he tenido que oír amenazas hacia mí y hacia mis hijos. Insultos de todo tipo. Y de todo tipo, os digo, muy, muy, muy humillantes. He tenido que oír cosas como que estoy sometida incluso por mi marido. Y eso que yo no soy como Margaret Thatcher, yo no le plancho las camisas a mi marido. Nadie me lo preguntó, pero todo el mundo da por supuesto que sí. Pero al final todos consentimos porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y ¿sabéis qué? Lo lamento profundamente. Mi generación lo ha hecho fatal. Os ha dejado una sociedad difícilmente tragable y muy difícilmente reconducible. Y la culpa ha sido nuestra. Hemos permitido que miles de niños sean torturados en este país, que miles de abuelos sufran lo indecible y que miles de padres vean sus vidas rotas, llegando incluso al suicidio. Y hemos participado todos, porque nos hemos callado o hemos hablado en petit comité. Es muy duro aceptarlo, ¿sabéis? Pero es así. Cuando lo digo, la gente después me critica. Tenéis una responsabilidad muy grande, futuros letrados. Creo que habéis escogido una de las profesiones más bonitas de entre todas las que hay. Pero también habéis escogido una profesión muy dura y que lleva detrás de sí mucha miseria y dolor. Y vais a ser los garantes de que esto no siga sucediendo. Os lo hemos dejado difícil. Pero está en vuestras manos poder cambiarlo. No podemos seguir ocultando que es más fácil quedarse en el sofá lamentándose de lo que le pasa a uno individualmente que salir a la calle y pelear por la sociedad, por el colectivo. Hoy me ha hecho mucha gracia uno de vuestros estudiantes. Cuando he salido, antes de entrar, me encontré con un estudiante de Derecho que me reconoció y vino a saludarme. Y me dijo algo que me había dicho con otras palabras muy similares mi abuela hace 40 años. Me dijo que tenía la sensación de que para ser feliz había que ser un ignorante. Esta, así hemos dejado la sociedad para estos chicos. Mi abuela una vez me dijo que la felicidad es diametralmente opuesta al conocimiento. Cuando entras en el mundo del conocimiento y empiezas a cuestionarte cosas, tiene un precio muy alto. Pero el precio que pagas por tener ese conocimiento es aquel también que te define como persona. Y en nuestro caso, como abogados. Ha sido un placer estar aquí.